Dios le bendiga grandemente. Dios es bueno. Y qué bueno ver tanta gente contento, hermano. A veces hay iglesias que le dan aplauso al Señor y dicen, vamos a darle un aplauso al Señor y lo aplauden. Pero a mí me gusta decirle, vamos a darle una sonrisa al Señor. Amén, gloria a Dios. Cuando le damos la sonrisa, ¿verdad? Decimos que estamos gozosos, que estamos felices de estar en la iglesia, pero sobre todas las cosas, de estar en su presencia. Hermano, qué experiencia tan bonita. Yo hubiese dado tanto por haber conocido al Señor mucho antes, porque no hubiese hecho la mitad de las cosas que hice. Pero cuando conocí al Señor, yo dije, hermano, no hay nada más bonito que esto. No hay nada. Y déjeme decirle que hay muchas ovejas perdidas que vienen, se convierten y después regresan al mundo, hermano. ¿Usted sabe por qué es? Porque conocen a Cristo superficialmente. No viven para el Señor. Vienen a la iglesia, hacen un montón de cosas, pero no han tenido esta experiencia genuina, profunda, en Cristo que hay que tener. La iglesia debe conocer a quien adora. ¿Quién sabía eso? Usted no puede adorar si usted no conoce. Así que el propósito de nosotros es que conozcamos más a Cristo, que lo conozcamos mejor, que vivamos para Él. Y hermanos, déjeme decirle que cuando usted empieza a vivir para Cristo, esto va a ser experiencia tras experiencia tras experiencia, toda gloriosa. Porque con Cristo todo es bueno. Eso no quiere decir que no vayan a venir momentos malos, ¿verdad? Porque siempre vienen. Pero nosotros estamos agarrados del Señor. Sabemos que los momentos malos estamos ahí con el Señor. ¿Quién sabía eso? Los momentos tristes, estamos agarrados del Señor. Los momentos difíciles, estamos agarrados del Señor. Y cualquier tipo de momento que pueda venir a nuestras vidas, estamos agarrados en Cristo. Y déjeme decirle una cosa, yo digo, yo no lo suelto, porque yo no podría vivir, oiga esto que le voy a decir, yo no podría vivir sin Cristo. Yo no podría vivir sin Cristo, hermano. Las bendiciones que el Señor me ha dado, las experiencias que el Señor me ha dado, son tremendas. Y hoy vamos a hablar de una viuda y vamos a hablar de un ministro de Dios. Yo siempre le pongo títulos a los mensajes porque me ayudan, ¿verdad? Y el mensaje de hoy le puse como título, no pierdas la fe en Dios. No pierdas la fe en Dios. Una de las cosas más feas que yo he escuchado en la boca de una persona es decir, yo fui cristiano. Eso se oye tan feo. Yo siempre les pregunto, ¿encontraste algo mejor que Cristo? Y me dicen, no. Entonces yo digo, ¿por qué te vas? Amén. Yo quiero que leamos, hermano Guillermo va a leer de Primera de Reyes, capítulo 17, de los versos 1 al 7. Por favor, búscalo en su Biblia y si lo quiere seguir o si lo quiere seguir en su Biblia, si lo quiere escuchar, también todas estas cosas son buenas. Amén.
Amén, pastor. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Amén.
Amén. Vamos a conocer ahora al primer personaje de esto que vamos a hablar hoy. ¿Quién es ese primer personaje? Es el profeta Elías. Personaje muy conocido. Él oró, oiga esto, y no llovió por 3 años y medio. Él fue donde el rey Acab y le dijo: no va a llover, no va a ser rocío, no va a caer nada hasta que no salga de mi voz que vuelva otra vez a llover. Pero sabía que la esposa de Acab, oiga, era más mala que un chicle de gas. Jezabel. Y sabía que si se iba a quedar allí, esa mujer lo iba a mandar a matar. Así que Dios lo llevó, fíjense cómo es esto, hermano. Dios lo llevó a un sitio que había agua. Lo llevó a un arroyo. Y le dijo: mantente allí. Yo me imagino que él iría pensando: ¿y qué voy a comer? Y le dijo: no te preocupes por lo que has de comer. Yo voy a enviar cuervos que te lleven alimento. Y así estuvo allí. Los cuervos le llevaban alimento por la mañana, le llevaban por la tarde. Él comía y tenía para beber el arroyo. Yo quiero que ustedes lo que vean aquí es que Dios a los que llama, Dios a los que llama, los sostiene. Primeramente lo sostiene con la palabra de Dios, y segundo, lo sostiene con cosas materiales. Aquí vimos ahí en Elías, al profeta Elías, vimos un hombre obediente. Todo lo que Dios le dijo, lo hizo. Y esa es la victoria más grande que podemos tener. Si Dios me dijo, yo lo voy a hacer. Pero pastor, yo nunca he oído la voz de Dios. Pero tienes una Biblia. En la Biblia dice que abandonemos el pecado, que vivamos para Él, que le seamos fieles, que le seamos obedientes. Todo eso lo dice la Biblia. Así que él cumplió. Pero ¿qué sucede? Llegó un día en que se secó el arroyo. Entonces, si se secó el arroyo, no hay agua. No hay agua para beber, y mire lo que sucede. Vaya al capítulo 17, verso 8, donde estamos. Yo voy a leer esto, hermano Guillermo, poquito a poco, porque... Y dice, vino, verso 8 lo tienen, ¿verdad? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, qué cosa, Dios constantemente, hermano. Dios nos habla, vamos a afinar nuestros oídos y vamos a tratar de escuchar la voz de Dios. Dios habla en las predicaciones, Dios habla cuando usted está orando, Dios habla de tantas y tantas maneras, hermano. Así que dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y oiga esto, hermano. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjese lo que Dios hace. Le habló al profeta Elías y le dijo, vete allí que hay una mujer que te va a sustentar. Pero también le habló a la mujer y le dijo, cuando Elías venga, tú lo vas a sustentar. ¿Me entiendes? Cuando Dios habla, Él habla a las dos partes, al que iba a ir y a la que le iba a sustentar. Dios, cuando hace las cosas, las hace completas. Ese es el Dios que nosotros le servimos, hermano. Hace las cosas completas. Ahora, vaya para esta mujer. Ahora, a ver, vimos un hombre obediente, vimos un hombre que hacía la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver esta mujer. Dice el verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahora imagínese usted, que usted esté en un sitio, no haya agua, el agua está escasa, y usted venga y se sienta allí, pase una mujer y le diga: mira, tráeme agua. Pero como yo le dije anteriormente, cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho. Habló a ambas partes. Ahora, tenemos que ver quién era esa mujer que Dios le había hablado. Dice el verso 11. Y dice: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de tu mano. Y dice: no, no, ven acá, te pedí agua, pero también quiero que me traiga alguito, ¿verdad? Que entone mi estómago, algo que me caiga bien, que me sostenga. A lo mejor una persona dice: pero mira qué atrevido, me pidió agua y yo le dije que sí, ahora me dice que le da mi comida. Entró de invitado y quiere salir por dueño, ¿verdad? Pero esa es la manera que Dios obra, hermano. Esa es la manera que Dios obra. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a volver, él le dijo: yo quiero un bocado de tu mano. Y el verso 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjese un detalle. Ella dice: para mí y para mi hijo. ¿Qué pasó con el marido? Porque lo dijo para mí, para mi marido y para mi hijo. Pues ¿qué pasó con el marido, que se había muerto? Y ahora ella era una viuda. Solamente tenía harina y un poquitito de aceite para lo que se iban a comer. Ahora, esta mujer también tenía una relación con Dios. Según el profeta Eliseo tenía una relación con Dios, esta mujer también tenía una relación con Dios. Tenía una relación con su Padre Celestial. Y ya veremos, oiga. Y yendo ella para atrás, se la doble llamar, y eso lo leímos, el verso 12, y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Eso lo leímos también, y el 13. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, y haz como has dicho. Oiga esto, hermano. Pero hazme a mí primero. A lo mejor la señora pensó: oye, este vino de agregado y quiere salir por dueño. Tras que me pide agua, yo se lo voy a buscar, también me pide comida y ahora me dice que de lo que haga le dé el primero. Dios mío, qué tremendo este hombre. Ahora, vamos a ver esa viuda estaba ahí y conocía al Señor, porque Dios había hablado. Tenía comunión con Dios y conocía su voluntad. Y a pesar de todas estas cosas que a lo mejor a nosotros no nos suenan bien, hizo conforme al profeta. ¿Por qué? porque ya Dios le había revelado a ella, tanto al profeta, que estas cosas iban a pasar. Pero pastor, ¿cómo es posible? Mire, es posible porque cuando usted tiene relación con Dios, Dios se manifiesta su vida. Dios dirige su vida. Usted lee la palabra y la palabra nos dice lo que tenemos que hacer. Y a muchas personas Dios se revela a sus vidas. Pero lo importante, ella tenía una relación con Dios. Ella era obediente a la voz de Dios. Él tenía una relación con su Salvador y era obediente a la voz de su Señor. Ambos tenían las mismas características, conocían al mismo Dios, conocían la voz de su Señor y eran obedientes. Muchas veces nosotros no nos pasan este tipo de cosas porque no somos obedientes a la voz del Señor. Queremos venir a la iglesia, queremos hacer todo esto, pero mi tiempo es mi tiempo. Mi vida es mi vida. Y si sobra tiempo, se lo doy a Dios. Mira, el Dios de nosotros no es un Dios de sobra. El Dios de nosotros es un Dios de primicias. Que le damos las primicias a Dios. Que vivimos para Dios. Y cuando usted empieza a vivir para Dios, hermano, déjeme decirle que su vida va a ser diferente. Usted va a brillar, no con su propio brillo, sino con el brillo de Dios. La gente va a reconocer que ya usted no es el mismo que era. A mí la gente me decía, pero ya tú no eres el mismo. Yo era mal hablado. Yo usaba muchas palabras en mis conversaciones, palabras que yo sabía que no le agradaban a Dios, porque eran palabras que no pueden salir de la boca de un cristiano. Pero yo era así, ¿verdad? Yo no conocía a Dios. Y había estudiado en un colegio de la religión popular, había hecho todas estas cosas, pero no había conocido a Dios. Y cuando yo empecé a conocer a Dios, que la gente me vio, que ya yo no hablaba como hablaba antes, que ya yo no actuaba como actuaba antes, entonces me decían que yo era diferente. Pero usted sabe una cosa, yo los veía a ellos diferente. Antes los veía, wow, qué bien, qué chévere, mira esto. Ahora los veía. Decía, qué cosa, no conocen a Cristo. No pueden ver cuando Cristo transforma a una persona, cuando Cristo hace a una persona una nueva criatura. Cuando usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, lo primero que usted quiere hacer es la voluntad de Dios. Mire, cogió casos increíbles. Un hombre que fue donde el rey y le dijo estas cosas y salió huyendo porque no, la mujer le limpiaba el pico, la mujer del rey. La otra, una mujer viuda. Y hay mujeres que dicen que siendo casada le es difícil. Siendo viuda le era más difícil. ¿Por qué? Porque no tenía la ayuda del esposo. El esposo se supone que era el que trajera el sustento en aquellos entonces, hermano. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Ella estaba con su hijo teniendo dificultades económicas. Ahora, hay un detalle bien, bien increíble, y es como él la ve a ella. Dice que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó. Fíjese en este detalle, hermano. Elías encontró a una viuda atareada, estaba trabajando, y yo quiero que usted sepa algo. Dios siempre llama a las personas atareadas. Dios siempre llama a las personas que estaban trabajando. Oiga esto, Dios no llama a vago. ¿Quién me oyó? Dios no llama a vago. Dios llama a gente que está atareada. Y dice, ese sabe trabajar. A ese llamo. Te llama un vago y le dice, ok, ahorita voy, señor. Después que me coma algo. Yo tenía un amigo. Aquel no era vago, hermano. Aquel era el rey de los vagos. Se levantaba a las 12 del mediodía y le decía: mamita, dame un desayuno para seguir durmiendo. Hermano, se comía el desayuno y se iba a dormir. La mamá le dijo: mira, ya tú tienes edad para trabajar, le dijo. Así que consíguete un trabajo. Y él se puso a pensar: ¿Qué trabajo cojo? Bueno, y averiguó que los policías entraban gratis al teatro. Y solicitó a la policía. ¿Qué hacía? Él se levantaba, daba dos o tres vueltas, decía dónde estaba, y cuando empezaba la película, se metía al teatro. Y como es de suponer, no duró mucho en el trabajo. Lo botaron. Es que mire, el mundo no usa a los vagos. El mundo no usa a los vagos. Si usted va a un trabajo y usted es vago, lo botan. Pero él vio a aquella mujer atareada. Él vio a aquella mujer trabajando. Una mujer que estaba pasando mil problemas, mil vicisitudes, hermano. No tenía esposo, tenía que buscarse todo eso. Y a esa es la que Dios llama. Una mujer que está ocupada. Esta mujer conocía la voluntad de Dios, hermano. Pero temía no poderla hacer. Ella veía la situación mala. Hay gente que cuando mira las cosas ve la situación mala. Y a veces no levantamos nuestra mirada al cielo, hermano. Saber que la contestación, que la solución a las cosas está en el Señor. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos pasado momentos difíciles. Y a veces tratamos de, con nuestra propia fuerza, resolver los problemas, siendo cristianos. Y vemos que son difíciles y un día levantamos la mirada al cielo y le pedimos a Dios y vemos que las cosas empiezan a cambiar. Y dice: ¿por qué yo haría esto antes? Mire, esto es una de las cosas lindas que tenemos en el Señor. Que clamamos al Señor. Recuerde una cosa, hermano, usted clama y Él no va a hacer las cosas. Ay, me llamó tanto, tengo que hacer esto. No. Él es el amo, nosotros somos sus siervos. Pero cuando clamamos a Él, cuando ponemos nuestra mirada en Él, cuando sale de nuestro corazón decirle: Padre, te necesito, ayúdame. Yo no puedo hacer esto. Dios oye. Dios actúa. El Dios de nosotros es un Dios que oye. Es un Dios que se mueve. Es un Dios que actúa. Es un Dios que nos ama. Es un Dios que se goza cuando hacemos su voluntad, hermano. Dios tremendo. Dios tremendo. Dios grande, maravilloso. Hay que empezar a ver a Dios como Él es. Dios grande. Y uno piensa, ¿por qué tiene que preocuparse por nosotros? Que pues así el Señor nos ama. Dice la Biblia que Dios nos ama tanto. Oiga esto, hermano. Que dio a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que muriera por nosotros y pudiéramos tener salvación. Imagínense si Dios nos ama y de qué manera nos ama. Tenemos que empezar a entender todas estas cosas, hermano, para que podamos servirle a Dios, para que podamos vivir una vida agradable a Dios. Mucha gente viene a la iglesia: ah, es domingo. ¿Qué día es domingo? El día de la iglesia. Usted no venga a la iglesia porque es domingo. Usted venga a la iglesia porque usted viene a adorar al Dios grande y maravilloso. Usted venga a la iglesia porque usted viene a tener esa relación con los hermanos, hermano. Usted viene aquí a cantarle al Señor, a adorar al Señor. Y deje los problemas, hermano, que déselos al Señor los problemas, que el Dios de nosotros se especializa en eso. A veces tenemos el corazón acongojado, a veces tenemos el corazón triste porque somos humanos. Pero le decimos, Señor, trae alegría a mi vida. Señor, trae paz a mi vida. Señor, lléname. Lléname. Y ahora te puedo decir, como lo hiciste con la viuda, como lo hiciste con el profeta Elías, lléname de ti. Esa diferencia el mundo no la tiene, hermano. El mundo no tiene a quien clamar. Nosotros tenemos a quien clamar. Pero tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, que siendo tan grande, tan y tan grande, que no hay nadie como Él, nos ama a nosotros, que somos insignificantes. Pero Él nos ama. Él nos ama. Siéntase amado por Dios. Diga al que está al lado suyo, Dios me ama. Dios me ama. Dígaselo, mire, Dios me ama. Gloria a Dios. Dios me ama. Hermano, usted sabe la bendición tan grande que es eso. Saber que Dios nos ama. Esta mujer, si yo lo que tengo es una comidita para darse a mi hijo y para mí y sentarnos a morir. O sea, ella se enfocaba en lo poco que tenía materialmente, no se enfocaba en lo mucho que tenía espiritualmente. Esperaba lo peor. ¿Y qué es lo peor? Comer y morir con su hijo. Miren, esperaba comer y morir con su hijo. Yo sé que usted hubiese esperado un milagro. Y yo también. Dios, haz algo, haz algo. Y Dios lo hace, hermano. Dios lo hace. La mayoría de las veces lo va a hacer como usted quisiera que lo hiciera, pero lo hace. Mire, lo que el temor no puede hacer, y esto es importante que lo sepamos, el temor es terrible, hermano. Nos roba la fuerza, nos roba el entusiasmo, nos roba la confianza, todas esas cosas hace el temor. Que cuando venga estos momentos, diga, Señor, estoy contigo, tú estás conmigo, Señor, bendíceme, Señor, quita de mí todo, todo temor, y dame nuevas esperanzas para yo seguir hacia adelante. El temor trae frustración y depresión. Aleja nuestra fe en Dios, el Dios que hace milagros. El temor, cuando tenemos temor nos olvidamos de Dios, pensamos nada más que en nosotros. Ay, ¿ahora qué va a ser de mí? Imagínese yo que tenía comidita para mí, es un bocadito para cada uno, ahora viene este hombre y me pide que le dé todo eso, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? Pero vamos a seguir leyendo, hermano. El 13 le dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y después hará una para ti y para tu hijo. Le dijo lo que quería, él pidió a la carta. Y yo quiero comer una tortica, que es cubano, y me la mete debajo de la vieja. Y me la cueces ahí. En la cocina, o como usted quiera decir. Pero a mí primero. Y ya pensó, mire, este vino de invitado y salió de agregado. ¿Qué dicen? O vino de agregado y salió de dueño. Así es que dice el refrán. Y le digo a Elías, no tengas temor, ve. Acuérdate, yo soy primero. El 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Oiga esto, hermano. Ella estaba preparando eso para morirse ella y su hijo. Llegó un extranjero y tuvo que darle primero. Pero ya Dios le había hablado: ese hombre que va a ir allí, yo lo estoy enviando a hacer las cosas como él te diga. Amén. Entonces le dice el 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Oiga esto, hermano, dígame si son buenas noticias. La harina de la tinaja no escaseará, oiga, ni el aceite de la vajilla disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Y cuánto tiempo fue eso? 3 años y medio. Hubo harina, hubo aceite para satisfacer el hambre, porque también había hambre, para satisfacer el hambre que había. Yo imagino que a lo mejor ya se levantaba de noche, abría, ay, está la harina ahí, metí el dedo, y el aceite también está ahí. Gloria a Dios, es bueno Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. El 16 dice, el 15 y 16. Entonces ella se fue, hizo como él le dijo a Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a las palabras que Jehová había dicho por Eliseo. Oiga esto, hermano. Elías, ¿quién dije yo? Eliseo. Ese es el sucesor de Elías. Ya yo lo puse a trabajar también. Elías. Parecía que su fe se iba a extinguir, pero no, hermano. Y oyó la palabra de Dios, y yo quiero que ustedes la oigan esta mañana también, esta tarde. No temas, haz lo que yo te digo, no temas. Hermanos, cristianos no debemos ser temerosos, debemos ser temerosos de Dios. Pero si Dios nos ha dicho, vengamos a la iglesia, hermano. Aquí nosotros todavía no hemos pasado nada, pero usted se va hoy en día en Venezuela, usted no puede decir las cosas que puede decir aquí. En Cuba por mucho tiempo lleva que usted, ahora que se abrió de nuevo él, pero no se puede. Ahora mismo tienen en un sitio ahí a un pastor, lo tienen preso. Allá usted no puede hablar de estas cosas. Aquí tenemos libertad todavía para hablar de Dios, hermano. Los jueves estamos dando un evangelismo personal para atacar a nuestra familia para que venga Cristo. Y si yo le preguntara a ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen familias que no conocen a Dios? Levante la mano el que tenga familia que no conoce a Dios. Todos, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la familia que no conoce a Dios? ¿Quién está contento de ser hijo de Dios? ¿Quién está contento de ser cristiano? Pues entonces páseselo también a, o páselo a su familia. ¿Usted no cree? Si lo que es bueno para usted debe ser bueno para su familia. Oiga, pero mire lo que sucede. Mire lo que sucede. Por mucho tiempo esta mujer mantuvo a Elías. Elías, ¿verdad? Ok, lo mantuvo. Y yo me imagino que ella lo veía orando de día, lo veía orando de noche. Lo veía consultando a Dios: Señor, ayúdame, Señor, lléname de tu presencia. Señor, enséñame a vivir la vida que a ti te agrada, no la que yo quiero. Porque si usted le pregunta a mucha gente, ¿y qué tipo de vida te gustaría vivir? Bueno, es la misma vida del amigo mío, levantarse, comer y acostarse otra vez. Enséñame a vivir la vida. Enséñame lo que tengo que hacer. Enséñame, enséñame. Dios se especializa a través de su palabra en enseñarnos a conocerlo a Él. Dios se especializa a través de su palabra en enseñarnos cómo vivir esa vida que agrada a Él. Dios se especializa en su palabra en enseñarnos para que vayamos a otras vidas que no lo conocen y también lo puedan conocer, especialmente la familia, hermano. La familia. La familia. Yo le doy gracias a Dios en casa todos los miércoles, hermano. Mire cómo son las cosas. Yo estudiaba en un colegio de la religión popular. Mi mamá iba a dos o tres cosas en la iglesia popular, pero todos los miércoles en casa hacía un culto espiritista. ¿Qué hice yo? Cuando tenía 16, 17 años que tenía licencia, tenía carro, ¿qué yo hacía? Me iba a buscar espiritistas porque me dijeran cosas. Me pasaba buscando. Lo mismo que aprendí, lo mismo que vi de mis padres. Pero después me convertí. Y yo oré por mis padres, hermano. Yo oré por mis padres. ¿Y usted quiere saber una cosa? Los dos le dieron la vida a Cristo. Pasó el tiempo. Yo dije, déjame reforzar esto. Y fui de nuevo y le hablé. Y me quería estar yo bien seguro de que la decisión que ellos habían hecho por Cristo era genuina. Mi papá se le olvidaba todo y se le perdía todo. A veces buscando los espejuelos y buscando los espejuelos los tenía puestos. Escondía el dinero, él era especialista en eso. Él cobraba su pensión y ponía uno debajo de acá ponía otro allá y siempre tenía el dinero. Y mami lo veraba y donde lo ponía mami se lo sacaba. Para tenerlo en un solo pote, ¿no? Pero cuando empezó y conoció a Cristo, hermano, oiga esto que lo voy a decir. Yo le regalé una Biblia. Me llamó como a los 3 meses y me dijo, la Biblia que me trajiste, se le están saliendo las páginas y pero ¿cómo va a ser? Pensé yo, si las Biblias son de las mejores construcciones que vienen como libro. Hermano, fui y le compré la Biblia y se la llevé. Y dije, papá, déjame verla, la que yo te había traído anteriormente. Hermano, con las páginas por fuera. Y le dije, papi, me dijo, es que yo me paso leyéndola. Se sabía un montón de salmos de memoria, hermano. Un montón de salmos de memoria. O sea, que él leyó la Biblia de verdad. Y un día me dijo a mí, tu papá era predicador. El abuelo de, perdón, mi papá era predicador, me dijo, el abuelo mío, el papá de él, era predicador, yo nunca lo había sabido en mi vida. Era predicador y empezó a cantar himnos, papi sabía todos los himnos del librito azul ese que hay por ahí, se lo sabía todo. Hermano, la vida te da sorpresa. Y yo le di gracias a Dios. Y esto es para que nosotros, hermano, nuestra vida, la consagremos a Dios, vivamos para Dios. Pastor, y si eso no, mire, si eso no fuera cierto, que no, que lo es, Dios, por lo menos usted ha vivido una vida obediente a todas las cosas, ha vivido una buena vida, pero no, Dios es real, Dios existe, Dios ahora mismo está aquí en medio de nosotros, hermano, aleluya, porque Dios es omnipresente y omnisciente, lo conoce todo. Ahora vamos a ver lo que sigue pasando en esta familia, hermano. El verso 17 dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Está leyendo conmigo el verso 17 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grande que no quedó en el aliento. Estando en este proceso, el hijo de la viuda que lo ayudó tanto murió. Muchacho joven, murió. Vamos a ver lo que sucede. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame a tu hijo, dame acá a tu hijo, le dijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová, ¿a quién clamaba? A Jehová Dios. Dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Hermano, en las cosas de Dios hay que ser atrevido. Hay que pedir cosas a veces que digo, bueno, hermano, hay que ser atrevido, hay que pedir cosas. Naturalmente, hermano, las cosas que pidamos tienen que ser conforme a la voluntad de Dios y conforme al tiempo de Dios. Usted sabe lo que pasa. Mire, hermano, yo le voy a contar algo. Nosotros nos hemos enamorado tanto de esta vida aquí, en este mundo, que pensamos que es lo mejor. Ah, no, la vida aquí es lo mejor. Hermano, hay una vida mejor en el cielo, con Dios, por una eternidad. Aquí el cuerpo se arruga, se cansa. Hermano, usted cuando tiene 50 años se quiere todavía comer los niños crudos. A los 60, a los 70, usted dice: mira, ven acá que hay un bizcocho. Y dice: está bien, dame la mano y levántame. A los 80, a los 90, dame la mano. Mire, todo aquello que gozó en la juventud, eso pasó. Pero en el cielo no es así. En el cielo todos estaremos allá. Nadie se pondrá viejo, hermano. Nadie se pondrá viejo. Estaremos en la presencia de Dios. ¿Usted se imagina eso? Estaremos constantemente en la presencia de Dios, adorando y glorificando el nombre de Dios. ¿Por qué vamos a cambiar, hermano? ¿Por qué nos vamos a enamorar tanto y tanto de este mundo cuando Dios tiene algo mejor para nosotros? Dios tiene algo mejor para ti. Tiene una vida eterna, donde no hay enfermedad, donde no hay hambre, donde no hay ningún tipo de impedimento, hermano. La vida aquí en este mundo es corta. ¿Quién lo sabía? La Biblia dice 70 y los más robustos 80, por eso que estoy comiendo. Para estar robusto en los 80, amén. Y hermano, y antes yo iba donde quiera, dice la gente. Yo no, yo todavía voy donde quiera. Pero ahora, hermano, tengo que pedirle permiso un pie para levantar el otro. Y pedirle permiso a un pie para levantar el otro. Allá arriba no va a haber nada de eso, hermano. La vida aquí es corta, pero Dios nos mandó aquí para que tomáramos la mejor decisión. ¿Dónde usted quiere pasar la eternidad. Si usted la quiere pasar con Dios en los cielos, tiene que serle fiel a Dios. Tiene que vivir para Dios. Tiene que entregar la vida a Dios. Y tiene que dejar la vagancia espiritual. ¿Quién me entendió? No podemos ser vagos espirituales. Ah, yo voy a orar por las mañanas. Y cuando llega por la mañana dice, no, yo creo que yo voy a orar al mediodía. Y cuando llega el mediodía, no, yo creo que yo voy a orar por la noche. Y cuando llega la noche se pone en la cama y dice, Señor, yo te... Y no ora nada. Dios no quiere vagos en el reino, hermano. Dios quiere gente que trabaje, que le busque, que viva para Él. Gloria a Dios. Así que vimos que el hijo de esta señora se enfermó. Y él fue y lo buscó. Y empezó a orar por él. Y el verso 21 dice, y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Ahora yo quiero que usted oiga esto, en la primera. Dice, y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Qué me está escuchando? Dios oye nuestra oración, hermano. Dios oye nuestra oración. Pasa algo, clame a Dios. Clame a Dios. Clame a Dios. Yo he visto personas culpar a Dios porque se le ha muerto un familiar, hermano. Y si el familiar era cristiano, está arriba gozándose con el Señor y acá abajo hablando mal de Dios, hermano. La gente insatisfecha porque no ha conocido el verdadero Dios. Así que oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Pero pastor, el mío se murió y está vivo con Cristo en los cielos, hermano. Y está vivo con Cristo en los cielos. Si pidió para Dios, si aceptó a Jesucristo como su Salvador. Si no ha aceptado a Jesucristo como su único, exclusivo Salvador, hermano, se le hizo tarde. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios constantemente de que lo aceptemos a Él? Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aquí vemos tantas cosas, como Dios a que este hombre lo guarda de la persecución que puede traer la esposa del rey, cómo lo lleva a esta casa, cómo empiezan a tener hablar de Dios y ver las cosas de Dios, cómo Dios suple de una manera especial y después quiere demostrar todavía que Él es un Dios grande y maravilloso. El niño, el joven de esta viuda se muere, pero Dios le devolvió la vida. Yo quiero decirle, hermano, que hoy es el día de decirle, Señor, yo quiero vivir para ti todos los días de mi vida. Señor, yo quiero que nada de este mundo, yo te pido a ti que nada de este mundo me separe de ti. Yo quiero vivir para ti todos los días. Señor, yo quiero que todas estas pasiones que yo tengo por las cosas del mundo, hay gente que ama la casa que usted no tiene idea. Yo estoy esperando a ver que primero que se muere y se la lleve para el cielo. Pero se puede llevar la casa para el cielo, ni se puede llevar el carro para el cielo. ¿Qué se puede llevar para el cielo? Su vida Entonces, si es su vida, vamos entonces a dedicarla a Dios y vivir una vida santa. ¿Por qué yo me voy a llevar mi casa para el cielo si la Biblia dice que Dios tiene para allá arriba? ¿Qué tiene? Mansiones, hermano. Mansiones. ¿Para qué? Naturalmente tienen una casa, tiéndela. Vive en ella y disfrútala. Pero recuerda que la mejor casa y el único hogar que dura para toda la vida es el cielo. Y se consigue a través de una relación con Dios, no con el mundo. Con Dios, con Dios. Y le voy a decir la última noticia que a lo mejor usted la sabe. Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas en la cual yo quiero estar. Yo quiero que cuando Él venga me pueda decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco. ¿En lo poco qué? Fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Yo quiero escuchar esas palabras. Yo quiero escuchar esas palabras. Yo quiero vivir una eternidad con el Señor en los cielos. Y fuera de Cristo no hay nada, hermano. No hay nada. Así que yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien aquí que nunca haya conocido a Dios, que nunca le haya entregado el corazón a Dios, y diga: yo quiero entregarle mi corazón a Dios y vivir para Dios desde hoy en adelante. Eso le llama a mucha gente convertirse a Dios. Amén. Si hay alguien que diga: yo no había conocido a Dios y yo quiero conocer a Dios, pues puede pasar al frente. Si no, yo quiero hacer un segundo llamado. Si usted dice: caramba, yo pensé que yo conocía a Dios de la manera correcta, pero hoy me he dado cuenta que yo no estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, que yo soy un cristiano vago, que yo soy un cristiano indiferente, que yo soy un cristiano que critico a la gente, que yo no sé por qué me llamo hasta cristiano. Debiera llamarme cristino. Yo quiero volver otra vez y servirle a Dios con todo lo que yo tengo. Habrá gente que diga: yo quiero. Yo no quiero un cambio en mi vida, yo quiero una transformación en mi vida. Habrá alguien que diga: pastor, cuente conmigo. Yo quiero ser una nueva criatura. O yo quiero servirle a Dios y darle todo lo que tengo al Señor. El Señor lo dio todo por ti, dio a su Hijo, que muriera en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Qué tenemos nosotros? Hay gente que no le da el tiempo a Dios, hay gente que no le da sus hijos a Dios, hay gente que piensa que los hijos son de ella y no está ni agradecido que Dios le dio hijo. ¿Cuántas mujeres hay que no tienen hijos, que dieran cualquier cosa por tener un hijo, hermano? Los hijos son de Dios. Te los ha dado a ti para que los cuide. Te los ha dado a ti para que les enseñe el camino a Dios. Los hijos no son tuyos. ¿Amén? Pues si no hay nadie, hacemos una cosa. Oramos y nos vamos. Pero yo les voy a pedir que estas palabras no deje que el viento se las lleve. Eso es una película. Lo que el viento se llevó. Yo quiero que las palabras que hemos oído aquí, pues yo me tengo que incluir también, sean de bendición a nuestras vidas. Las llevemos a cabo. Y cuando llegue ese día glorioso que estemos frente al Señor, oigamos las palabras que yo dije ahorita. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Amén. Entonces oramos y nos saludamos, los que quieran, y nos vamos. Padre Santo y Padre Bueno, te damos a ti gracias, te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque siempre tu palabra llega en el momento donde más la necesitamos, Señor. Y para la que tú la enviaste, Señor, ella hace tu trabajo. Señor, bendícenos. Señor, llénanos de tu presencia. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer. Señor, permite que podamos ser testimonio vivo a donde quiera que vayamos, que le digamos a la gente con nuestra vida que tú vives en nosotros, que nosotros somos tus siervos, que te servimos todos los días de nuestra vida, Padre. Glorifícate en nuestra vida de manera especial, Señor. Danos nuevas fuerzas, Señor, y que nuestra mirada siempre esté puesta sobre ti, Señor. No mirando lo que vemos en el mundo y criticando, sino mirándote a ti y esperando ese momento que debe llegar pronto, donde tú vienes por nosotros o nos mandas a buscar. Eso no hay quien lo quite. Así que gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Saludaos los unos a los otros y nos vemos pronto.